Hola, benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquest programa que porta per títol Món Cultural. En aquest programa que fem un viatge per al món de la cultura, el fem Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Hola.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
La Conxita Brotons, que vindrà d'aquí una estoneta, i un servidor, el Joan Ribas. I avui, edició número 26, corresponent a aquest cap de setmana del 28 de novembre, divendres, dissabte, diumenge, diferents dies, diferents horaris d'emissió. Avui tenim una agenda bastant atapeïda de temes culturals i d'actualitat i, per exemple, el que farem serà recollir cançons d'una cantant que ha mort recentment, Ornella Vanoni, cantant italiana, a la que dedicarem un petitó homenatge a una llarga carrera, mort en 91 anys. També farem, com sempre farà Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, un parell d'entrevistes. La primera amb Jaime Martín, autor del còmic Les guerres silencioses, editat per Norma Editorial. I també al final del programa farà la segona entrevista, que en aquest cas és amb Raquel Piñeiro, autora del llibre Un país en la pantalla, Espanya a través del cine i de les sèries. I bueno, parlarem de teatre, d'algunes obres que hem vist, dels mercats de Nadal, que ja estan on fire, com es diu ara actualment, i també farem una entrevista a una de les responsables d'un mercat, que és el Wish Market, que celebra aquest cap de setmana la seva 8a edició. Comencem amb música i amb Ornella Vanoni, que és una cantant que suposo que tu, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, has seguit, jo no tant.
M'agrada molt.
Sí? T'agrada molt?
Sí, és bona. A mi la cançó italiana m'agrada molt,
sí,
igual que la francesa. Jo estic a 50%. Uh-huh. Vull dir, em sembla, de tota la música europea, deixant de banda la nostra, la nova cançó i la cançó dels cantautors de Madrid, penso que són les més... M'agrada més que els anglesos, per exemple.
Mm-hmm. Bueno, pues Ornella Vanoni va gravar més de 100 àlbums amb ventes de més de 55 milions. Va ser considerada com la dama de la cançó italiana. Això que ella va començar amb el món del teatre, amb actuacions en diferents llocs, inclús també a Broadway l'any 1964. Però la seva passió també per la música combinada com a un estil interpretatiu molt personal i sofisticat, li va donar pas a fer un grandíssim repertori de cançons, des del jazz fins al pop, la cançó melòdica, i va estar diverses vegades al famosíssim Festival de San Remo a Itàlia, que durant els anys 60 era un festival de cançó molt un referent de la cançó en general. Amb Gino Paoli, que amb el qual va estar lligada durant un temps, va gravar la cançó Senza fine del Gino Paoli i després també va col·laborar amb diferents autors com de la música del jazz, per exemple Herbie Hancock, Gil Evans, George Benson. I bueno, per mi, ara que l'he tornat a escoltar, tampoc l'he seguit exactament durant la seva carrera, però que bàsicament va ser als anys 60, 70, 80. Començarem amb la cançó que li va suposar el segon lloc al Festival de San Remo del 1968, on Ornella Vanoni interpretava Casa Bianca.
Era tanto tempo fa.
I continuem amb Món Cultural, Ornella Vanoni, a la que estem donant un petit homenatge avui en aquest programa. Ens dona pas a la primera entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos amb l'autor Jaime Martín, autor del còmic Les guerres silencioses, editat per Norma Editorial.
Gràcies, Joan. Bé, donem la benvinguda al Jaime Martín. Jaime, hola. Bueno, estamos ante un còmic, yo no sé si decir còmic o... yo por eso preguntarle lo primero a Jaime Martín. Hola Jaime, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué prefieres que te digan? ¿Quieres una novela gráfica? ¿Es un cómic? ¿Tú qué te presentes? ¿Como historietista? ¿Como narrador? Aparte que eres ilustrador, eso es fundamental en ti, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la verdad es que en realidad me da igual. Al final es una cuestión de cómo lo hemos vivido nosotros en el momento en que descubrimos el medio. Yo cuando descubrí el medio y me aficioné a él, le llamábamos cómic, generaciones anteriores le llamaban TVO, últimamente le llaman novela gráfica. En el fondo viene a ser lo mismo, así que realmente me da igual cómo le llamemos. A mí lo que me gusta es contar historias.
Sí, pues contar historias lo hacen también los novelistas, ¿no? Lo que pasa es que utilizan la letra y tú utilizas el dibujo y la letra. Porque tú en las guerras silenciosas utilizas texto, es decir, los bocadillos no son más que textos. Y ahora también ya tampoco se estila exactamente el bocadillo solamente, sino que también se ponen, digamos, explicaciones, ¿no? Recuadradas dentro de la viñeta. Con lo cual tú en ese momento estás escribiendo una novela gráfica, estás escribiendo una novela con letras, con lo que es la ortografía y lo que es un lenguaje, sea catalán, castellano, francés, inglés, y estás dibujando, ¿no? Lo que tú estás escribiendo a la vez.
Sí, es cierto. Aún así, de todas formas, yo la verdad es que lo de dibujar siempre me ha gustado. Es un medio que ha hecho que me gane la vida, pues, aplicándolo al cómic, pero si te digo la verdad, me siento más como alguien a quien le gusta, pues eso, contar historias, y como se me da mejor dibujar que escribir narrativa, pues
las dibujas, sí.
No escribo novelas y dibujo cómics, pero me gusta escribir. De hecho, cuando yo termino un proyecto, hay muchos autores y autoras que, pues bueno, en su tiempo libre se van con la libreta y dibujan al natural y siguen practicando. Yo no vuelvo a tocar un lápiz hasta el siguiente proyecto y puede pasar un año. De hecho, a veces hasta me cuesta volver a arrancar con el tema del dibujo, pero sí que siempre llevo una libreta y sí que me gusta escribir cosas cuando estoy esperando un avión, en la consulta del médico o en casa pasando el tiempo.
Perdón, tú eres un chico de Hospitalet, ¿no?
Bueno, lo de chico,
hay que decir que el pasado mes de julio, si no me equivoco, el 29 de julio, o sea, justamente ahora, julio, agosto, septiembre, octubre, ahora ya 4 meses y 5, cumpliste 60 años, ¿no?
No, cumplí 59. Pero
59,
bueno,
59, sí. Pero bueno, los 60, vas a cambiar el número ese que se pone delante, que es importante, ¿no? Te das cuenta, primero cuando cumples 10 años, que ya no pones un solo número, sino dos, y a partir de ahí va creciendo. ¿Te consideras mucho de un chico de Hospitalet, es decir, de barrio?
Sí.
Sí. Porque leyendo tu obra, que tu obra es ingente, has trabajado mucho, sigues trabajando mucho, y curiosamente, Las guerras silenciosas, que ahora aparece, porque el libro que tengo en las manos, editado de forma brutal por Norma, supongo que estás muy contento de la edición,
es
del mes de octubre. O sea, pero claro, hay que decir que esto salió ya en la década de los 2010, si no me equivoco, editado por Dupuy, que es una editora francesa, donde tú has trabajado mucho. Y ahí hiciste esta trilogía, que es una trilogía dedicada a tu padre, después a tus abuelos y después a ti mismo, ¿no?
Bueno, más bien a esas generaciones de mi familia, que está compuesto no solo por mi abuelo, sino mi abuela y mi abuelo. De hecho, es más protagonista casi mi abuela que mi abuelo, jamás tendré 20 años. Y en el caso de las guerras silenciosas que comentas, a mi padre, pero también a mi madre, ¿no?
Sí, y a tu hermano o a tu cuñado. Uh-huh. Sí, sale la familia, por decirlo así. Uh-huh. El concepto de familia en ti está muy claro, ¿no?
Sí, y como decías, el de barrio también. Yo es que además aparte que he vivido toda la vida en el mismo barrio y tengo los amigos que tenía cuando tenía 14 años, a los que me sigo encontrando por el barrio, salvo a los pocos que están fuera. Y para mí supone no solo el lugar donde he vivido siempre y la gente con la que me he relacionado, sino que ha llegado a ampliarse hasta mi trabajo y buena parte de mis obras pues están muy influenciadas por el lugar en el que vivo y la gente que me rodea. Y bueno, y para mí es importante. Yo soy más sedentario que nómada. A mí lo de viajar no te crees que me gusta mucho y hacer mudanzas tampoco. Solo he vivido fuera de Hospitalet durante 5 años y volví enseguida, a pesar de ser el barrio en el que vivo pues un barrio feo, con degradado en buenas partes del barrio, con todos los problemas que lleva pues vivir en la periferia de Barcelona, en un barrio pobre, pero es mi casa, estoy habituado a vivir aquí, y para mí además es fuente de inspiración, o sea que sí, me considero una persona de barrio.
Leyendo las Guerras Silenciosas, que como decimos tiene bastante tiempo ya desde su aparición en francés por primera vez y después trasladado al español o al castellano por Norma Editorial, que supongo que te va a editar los otros dos álbumes, ¿no? O ya han salido, es que no lo sé exactamente si el dedicado a tus abuelos ya ha salido o va a salir en esta edición que te ha hecho en formato grande. Yo no sé si será el mismo formato que en Francia.
Sí, las obras han ido saliendo prácticamente al mismo tiempo. Primero salió en 2010-2011... Las Guerras Silenciosas. En 2014, si no recuerdo mal, salió Jamás Tendré 20 años. Después vino Siempre Tendremos 20 años.
Que es la dedicada a los abuelos maternos, ¿no?
Sí, bueno, el orden sería: el primero que salió fue el dedicado a mis padres, el siguiente a mis abuelos y el tercero a mi generación. Salió en forma desordenada, yo no tenía previsto que fuese una trilogía, así que primero empecé con La Dictadura, que es el que está dedicado a mis padres, luego el de la Guerra Civil, cronológicamente debería haber sido pues la historia de mis abuelos, de mis padres y la mía, ¿no?
Y después los 80, que era, digamos, tu juventud, ¿no?
Pero no me importaba demasiado el orden, porque no es una serie al uso, sino más bien una trilogía, como habíamos hablado, donde los personajes se repiten y saltan de un libro a otro en distintos momentos de su vida. Son historias independientes, se puede leer una o las tres, y tanto da el orden. Así que en ese sentido, para mí, no dejan de ser álbumes cerrados, lo que se suele llamar.
Sí, con vida, con vida, con identidad propia, ya te entiendo.
Sí, sí, que juntos pues enriquecen más todo el contexto de la historia reciente de España,
y de tu trabajo y de cómo has investigado, porque leyendo Las Guerras Silenciosas has hecho una investigación más allá de lo que tu padre te ha explicado cuando él tuvo que hacer el servicio militar en África, ¿no?
Sí. Eso siempre lo hago. Para mí la fase de documentación es la que más me gusta, la que mejor me lo paso, pero es que además la considero especialmente importante porque aporta una seguridad a la hora de escribir. Cuando tú ya tienes por la mano todo el contexto en el que vas a mover a tus personajes, te resulta mucho más fácil jugar con esa información y utilizarla según te conviene. Y además... considero que la documentación es expansiva en el sentido de que te permite fabular nuevas tramas en las historias, descubres personajes que a veces no te los esperabas. Por ejemplo, en el último libro, en el que habla sobre las trementinairas, ahí descubrí la figura de Félix Sarday Salvany, que era un apologista de la Iglesia Católica, que estaba loco perdido y que decía auténticas burradas, pues como por ejemplo... Mira, te voy a leer una que tengo por aquí anotada. Decía, padres, hablando de la escuela laica, decía: padres y madres, antes habéis de desear la muerte de vuestros hijos que verlos en tales centros de corrupción. Esto lo decía un cura. Cuando yo descubro a este tipo, en un libro que tenía de historia de cuando iba al instituto en 1980, digo, este es el malo perfecto y lo tengo que meter en mi historia. Claro, claro. Y acabé buscándole un hueco para meterlo, no a él, pero sí a sus escritos, porque se iban replicando en muchas iglesias de Cataluña y de España. De forma que para mí, como te decía, la documentación es fundamental. y se descubren perlas como esta que te acababa de contar, por ejemplo.
Tú empiezas en los años 80, en 85 concretamente, trabajando con José María Bea, otro de los grandes,
sí.
en dos revistas, y después ya empiezas a trabajar muchas veces escribiendo tu guión y otras veces haciendo solamente de ilustrador de ¿Tú cómo te encuentras mejor? ¿Escribiendo tú el guión y dibujando o dibujando para otros?
Yo mucho más cómodo escribiendo mis historias.
Claro, sí, claro.
Sin duda.
Y además has
Me da más trabajo, ¿eh? Me da más trabajo.
Claro, claro. Digo, además has trabajado en editoriales como muy diferentes, ¿no? Porque es muy importante tu etapa. Yo no sé si es la misma etapa de este dibujo claro que haces ahora. Digamos que ahora haces un dibujo más bien tirando a lo claro de lo que es el dibujo europeo franco-belga, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Más realista, más naturalista. Pero tuviste una etapa en el Víbora, que fueron bastantes años, donde supongo que no hacías ese mismo tipo de pintura. Yo no me acuerdo de tus dibujos de la época, y eso que tengo la colección del Víbora, pero la tengo perdida y no he podido recuperarte en las series de mensuales que hacías, ¿no? ¿Has cambiado mucho, ha evolucionado mucho tu dibujo y tu colorido? Porque lo importante también de un historietista, de un autor de novelas gráficas, es también el tipo de coloración que quiere dar a sus historias, ¿no? Las sepias, los colores, los blancos y negros como utilización dentro del color. ¿Cómo te funciona esto a la hora creativa?
Verás, cuando comentabas de que si mi dibujo se había vuelto como más limpio, más claro, es muy relativo. Yo cuando dibujaba en el Víbora considero que era más cuidadoso con el entintado. Recuerdo cuando pasé de la plumilla al pincel y cómo trataba siempre de que los entintados fueran como muy limpios. Recuerdo que había gente que decía que mi entintado se parecía al de Charles Burns, que a mí como dibujante nunca me interesó, y tampoco como entintador, que lo veía muy frío, pero sí que reconozco que había cierta similitud. Ahora considero que dibujo mucho mejor porque ha pasado mucho más tiempo, por supuesto, pero el entintado que yo hago actualmente, digamos que lo trato de forma más despreocupada. No me merece el respeto, entre comillas, que antes me merecía. De hecho, a mí, por ejemplo, me gusta que se vea un trazo de tinta como grueso y roto. Yo cuando hago una línea recta, por ejemplo, si me queda demasiado bien hecha, intento romper un poco el trazo repasando por encima, porque bueno, me gusta que tenga ese aspecto tosco que cuando tenía 20 y pocos años y estaba trabajando con pincel y tinta china me hubiera parecido una aberración, ¿no? Bueno, esa ha sido mi evolución a la inversa, tal vez, en el tema de la pulcritud de la tinta, aunque me preocupa muchísimo más, por ejemplo, el dibujo sobre el que voy a entintar. Ahí sí que, evidentemente, me lo miro mucho y he tratado siempre de ir evolucionando, sobre todo porque cuando yo doy una clase a la semana en la escuela Josso, y desde que doy clases allí, que hace ya como 30 años o 32, cuando tú estás dando el tostón a los alumnos y alumnas para que hagan bien las cosas, desde luego el primero que tiene que esforzarse eres tú como profesor, ¿no? Uh-huh. Y eso me hizo tomar conciencia de muchas cosas. Respecto a mi dibujo.
Un aspecto muy importante del comic book o de la novela gráfica, que es Las guerras silenciosas, es el magnífico dossier que hay al final. ¿Este también estaba en la edición francesa?
No.
No, esto lo ha añadido Norma, lo ha añadido Norma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece un acierto total, porque haces que tú estás de acuerdo también, ¿no? Supongo que te hizo ilusión de poderlo aplicar, ¿no? Primero que hay muchas fotografías personales, familiares, que supongo que esto da una dimensión. ¿La familia cómo acepta esta especie de, digamos, de striptease familiar que tú haces que has hecho a lo largo de estos tres grandes bloques, aunque no sean continuidad y se puedan leer, como tú decías muy bien, de forma individual? No deja de ser una trilogía sobre tu familia, antes, ahora, después y ahora, ¿no? Yo no sé si harás uno del mañana, no sé si tienes preparado.
Bueno, estoy trabajando en ello, luego si quieres lo comentamos.
¿Ah, sí? Bueno, después lo comentamos. Sí. Entonces, supongo que, claro, ha sido un trabajo también de buscar fotografías, de buscar papeles que debía tener tu padre de lo que pasaba en África.
Sí.
Ha sido muy muy interesante, ¿no? Es que lo decías tú, que en el fondo eres un detective fracasado, un investigador a lo Hollywood fracasado.
No lo creo, pero sí que una rata de biblioteca que me gusta. gustaría estar ahí.
Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta investigar en la biblioteca, no?
Sí.
Esto es bonito, esto es muy bonito. Pues has investigado mucho, ¿eh? Has investigado mucho.
Sí. Porque... Bueno, era necesario. Piensa que, por ejemplo, cuando me puse a trabajar en el guión de Las Guerras Silenciosas, yo no he hecho la mili, yo me hice objeto de conciencia.
No, claro, ya.
Y tenía que dibujar un cuartel militar en el año 62 o 61. Vamos, que
y además en África.
Claro. Sí. O sea, que me tuve que documentar con las fotos que tenía mi padre, que no eran muchas porque en aquella época era caro revelar fotografías.
No había el móvil, sí.
Claro. Eso es. Así que busqué por internet las fotos familiares. Mi padre conservaba pues hasta la revista, una revista militar que se les daban
sí,
allí.
Sí, que la reproducía.
Una hoja donde estaba... lo que se comía durante la semana, las guardias que hacían...
La jura de bandera, etcétera, etcétera, sí.
Tenía bastante material y con todo eso conseguí armar el guión y dibujarlo, y la prueba de fuego, que siempre me acordará eso toda mi vida, fue una presentación que se hizo en Barcelona en un museo de antropología, si no recuerdo mal, que está por ahí por el Gótico. Se hizo la presentación y vinieron muchos hombres de unos 70 y pico de años que habían hecho la mili en aquel lugar. En aquella época, gente de la quinta de mi padre. Recuerdo uno que vino desde Tarragona, se cogió una habitación en Barcelona para pasar la noche allí y fue maravilloso porque además me sometieron a examen y todos me dieron el aprobado de lo bien que estaba
la documentación. O sea, la ambientación que habías hecho y digamos la escenografía perfecta, ¿no?
Sí, salí hinchado como un pavo de contento.
Hablando justamente de ambientación, de escenografía, hablemos de algo que es importante en el cómic, pero que también es importante en el cine y que tú sabes que tiene relación, ¿no? Montaje en cómic, montaje en cine, ¿cómo utilizar la viñeta? Porque hay, leyendo el cómic, te das cuenta que a veces utilizas la viñeta cuadrada, a veces haces una viñeta de una página entera. Por ejemplo, terminas digamos lo que es la explicación del cómic con la pareja que no dejas de ser tú, ¿eh? Uh-huh. Es un poco autobiografía también de ti como autor de cómics, que de repente descubres que la historia de tu padre haciendo la mili en África en tiempos del franquismo es motivo de una explicación, uh-huh, de una narración, ¿no? y haces tu cómic. En este sentido, haces como hacen muchos directores de cine a veces, que aparecen también en la película, ¿no? O sea, te desdoblas uh-huh, en protagonista y a la vez en autor. ¿Cómo montas el montaje? ¿Cómo montas la planificación? ¿La tienes en la cabeza? ¿La vas descubriendo mientras vas dibujando, mientras vas escribiendo el texto? ¿Cómo combinas? Porque, claro, son muchos elementos los que tienes que combinar tú solo en el estudio, ¿no?
Sí. Pues mira, el libro da comienzo con una especie, podríamos decir, de crisis así de creativa, de cómo afrontar el próximo trabajo. Y lo que se ve reflejado en el inicio del libro... Y en buena parte de él, es tal como pasó. O sea, yo sabía que quería contar esa historia desde hacía mucho tiempo, porque mi padre la había contado mil veces en casa, y no tenía muy claro cómo abordarla, así como una historia clásica, pues empieza con mi padre, que lo sortean, etcétera, etcétera. O, bueno, surgieron una serie de dudas y de dificultades que me hizo cuestionarme muchas cosas y al final... me dije, pues bueno, pues lo voy a hacer tal cual. O sea, yo estoy en casa comiéndome el coco y bastante perdido sobre cómo afrontarle. Me voy a dibujar ahí, pues en medio del sarao, en la actualidad, hablando con mi padre y preguntándole, investigando un poco, a medida que se va desarrollando la historia de su servicio militar. Y al final fue todo un poco bastante fluido, después de un inicio complicado, ¿no? Y así lo hice porque me resultó más fácil. No creas que hay demasiada previsión en este sentido de calcular muy bien cuál es la mejor manera, al menos no en este caso. Luego, si te fijas, la disposición de las viñetas es bastante clásica. Yo no soy para nada alguien a quien le guste experimentar. Me gusta hacer una narrativa eficaz, clara, que todo fluya lo más fácilmente posible, porque desde mi punto de vista... A mí lo que me gusta es, pues como te decía antes, transmitir historias, que todo fluya perfectamente, que nadie se pare porque se pierda en una composición demasiado arriesgada o simplemente porque se quede parado admirando un recurso que ha quedado muy bien, pero que a lo mejor, de bonito que ha quedado, hasta puede que esté frenando la narrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy muy clásico. Pero luego me ocurren estas cosas que a veces no sé muy bien cómo salir de ahí y digo, pues venga, pues tal cual lo estoy viviendo, así lo reflejo, ¿no? Sin más.
Y el estudio que sale cuando dices qué voy a hacer, que y la gata, le dices que pare a la gata que está rascando. Sí. ¿Este estudio es el tuyo?
Era.
Lo has cambiado. Digo, sí, los personajes, por ejemplo, tu padre, tu madre, tus amigos, los amigos de tu padre o los compañeros durante la mili, ¿están sacados de fotografías? ¿Has intentado que sean ellos o has hecho, digamos, personajes inventados en cuanto a la fisiología, por decirlo así?
Buena parte de ellos están inventados, pero los más cercanos están sacados de una fotografía que ahora no tengo el libro a mano, pero si no recuerdo. Ah, espera, sí, siempre tengo el libro.
O sea, has intentado, no en el sentido de no caricaturizar, sino trasladar un poco la visión de tu padre como personaje de un cómic, o de tu madre, o de tu hermana, y de tu cuñado. No sé si es tu cuñado,
bueno, pero hermano. A la familia los he más o menos sacado tal cual son. Y lo que comentabas de los amigos de mi padre, ahí en la portada se ve un grupo de tres personas subido en un vehículo.
Que eran los más amigos, digamos, los compañeros de guerra.
Estos están sacados de una foto real que está en las fotografías que hay.
Sí, con el chip.
Eso es.
Sí.
Y ahí se ven los personajes reales y yo más o menos cómo los he trasladado al dibujo. Tampoco he querido hacerlos clavados, pero bueno, tienen cierto parecido.
Que tienen un parecido, sí. Oye, ya para terminar, explícanos ese proyecto del futuro que yo te he dicho haciendo broma de si vas a escribir. ¿Qué ¿qué preparas?
Bueno, mira, en principio la gente suele ser bastante reacia a hablar de cosas futuras, sobre todo cuando falta mucho para hacerlas, en el caso.
Pero tú tardas un año, ¿no?, casi, en hacer...
Y más, y tres también.
Y tres también. Sí.
El caso es que yo sí que lo voy comentando porque ya es como una forma de así obligarme a hacerlo, ¿no? Porque
un compromiso, ¿no?
Sí, estoy en un berenjenal que me va a costar mucho. Bueno, el guión ya está acabado, ¿eh? Y he hecho unas 9 páginas de prueba para ir testeando el color, el dibujo. Quiero seguir trabajando en lo que es el entorno donde vivo, mi barrio, pero visto desde el punto de vista de los niños de la posguerra, o sea, de mis padres cuando tenían 8 años. Uh-huh. Así que me estoy encontrando con la dificultad, o con el reto, según se mire, de dibujar mi barrio en el año 50 y dar una visión de cómo era un barrio muy humilde en la posguerra, cómo veían los niños a los adultos que acababan de vivir el trauma de la guerra, los problemas que había, pues, de alcoholismo, de violencia. Un barrio, como te decía, extremadamente pobre, donde buena parte de las familias se ganaba la vida con el tema de las basuras, reciclando las basuras y vendiendo el cristal, los cartones, los trapos. En fin, todo ese ambiente de posguerra y de barrio muy humilde y la problemática humana que había ahí en el día a día de las familias, ¿no?
Pues, pues vamos a estar expectantes, Jaime Martín, para seguir esta mirada a nuestro pasado más reciente, que es una forma también de ir explicando la historia a través de algo tan maravilloso como es el lenguaje del cómic. Muchísimas gracias y no se pierdan Las Guerras Silenciosas, editada por Norma Editorial, una edición de lujo que le voy a dejar a Joan Rivas porque se lo va a pasar muy bien leyéndola. El que tampoco ha hecho la mili.
Ya he visto algunas páginas y ya tengo ganas.
El que no ha hecho la mili se lo pasará muy bien.
¿Cómo que no?
Gracias, Jaime. Un abrazo muy fuerte y felicidades. Hasta luego. Adeu.
Hasta pronto.
Y continuem en aquest petit homenatge a Ornella Vanoni, la dama de la cançó italiana que ens va deixar el passat 21 de novembre, amb 91 anys, a Milà, i possiblement escoltarem una de les seves cançons més conegudes, L'Appuntamento.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto. Non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduto tra la gente.
I continuem aquí a Món Cultural, en aquest programa, aquest repàs per la cultura, activitats i actualitat, i que res millor que en aquesta època ja prenadalenca, que hi ha moltes fires de Nadal, que arribi una fira basada en el món de la fantasia, de les bruixes, dels mags, i tot això arriba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, 29 i 30 de novembre, concretament a la Universitat Central, i es diu Witch Market en la seva 8a edició. I tenim a l'altre costat del telèfon a la mare Anton. Benvinguda, mare.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
A tu per atendre'ns. I, bueno, ja sé que tens una miqueta de pressa, però anirem ràpids. És la 8a edició ja. Vosaltres suposo que quan veu començar millor no teníeu una idea d'un futur de duració d'aquesta fira, no?
No gaire, la veritat. L'any que ve serà el desè aniversari, sí. Per la pandèmia, no? I no ens esperàvem que un event que estava fet per fans de la literatura fantàstica i que va començar en un centre cívic a Fontana allà per 2016, pues, esdevingués un festival que volem pensar que és una mica de referència, no? Pel que fa a l'artesania i a la literatura fantàstica, així que estem molt contents. Ara mateix en uns dies que són una mica atabalats, no?
Complicats, estem... sí, esclar. La pre-fira sí. Deu ser complicat, no?
És estressadeta, però no, divertit.
Sí, suposo que ja quan arribi el dissabte a les 11 del matí s'obrin les portes i entri moltíssima gent, ja estareu allà molt, molt feliços, no? Per al tema de...
Sí.
De que l'assistència de públic que mai falla, no? Que sempre hi ha una gran assistència que veu les paradetes d'artesans, però a part les moltíssimes activitats, tallers, projeccions, rifes, concursos, és que és increïble, és per passar-se el cap de setmana sencer allà, no?
Sí, trobem que ara mateix el programa dona espai com per poder assistir durant els dos dies i tant si t'agrada la literatura com si la gent prefereix la música, la dansa, el teatre, tenim inclús un concert de teatre musical, tenim presència de gent del món del cinema de fantasia, com el Paul Urquijo, que va estrenar la seva darrera pel·lícula fa una setmana.
Gawa, sí, l'he vist, sí, està molt, Gawa, bé, està molt sí. Bé la pel·lícula.
Ens ha agradat molt, la vam veure a Sitges i només sortir de la sala vam començar a contactar.
Sí.
I el mateix ens va passar amb l'equip de disseny, l'equip creatiu de la minissèrie Silencio, d'Eduardo, no recordo, Eduardo Casanova, perdó.
Uh-huh.
també tindrem allà l'equip que va dissenyar el vestuari i les pròtesis. És una sèrie de vampirs que tracta el tema del sida i és interessantíssima.
Ah,
i bueno, això, tenim una mica de tot i sempre el market, que és amb el que vam començar, no? Per recolzar l'artesania, el comerç petit i especial.
Molt bé. A més, la Conxita Brotons, que acaba d'arribar aquí a l'emissora, ja ha assistit alguna vegada i encantada,
ah, sí?
No?
Sí.
Hola, bona tarda, sí.
Bona tarda.
I li va encantar, no?, totes aquestes paradetes,
sí, sí,
de ventes.
Sí, sí, coses molt xules, sí, sí, realment, i amb molta imaginació.
Sí, sí, perquè cuideu, no?, que els artesans quasi tots són nacionals o també venen internacionals?
Cada any s'apropa algun internacional, sobretot de Portugal. Vam tenir inclús l'any passat o fa dos anys una gent de Brasil, però normalment és gent local o de la resta del país. Hi ha bastants artesans de València també, però molt de local, sobretot. I el mateix amb els actors, amb els convidats de literatura. Tenim moltíssimes autores que són locals i moltes, moltes de nacionals, i només dues d'internacionals, per donar també una mica de foco, no?, a la literatura fantàstica que s'edita aquí a Espanya.
I també, si la gent es vol quedar tot el dia sense sortir, també doneu l'opció gastronòmica, no?, per poder menjar ja alguna cosa i continuar, no?, visitant.
Sí. Sí, tenim bastants espais de restauració temàtica que oferten un munt de diferents menjars, tots molt macos i molt temàtics també.
Ah, sí?
Des del menjar calent fins al fred o als pastissos, tot és temàtic allà.
Ah, molt, no sé, un tipus Harry Potter o coses d'aquestes, no?, de menjar, sí, d'aquest estil, no?
Sí, aquest any s'hi afegeix una cuinera de fantasia que tindrà una carpa, per exemple. Ella es diu Wiccan Cuisine, té bastant de renom internacional, i ella farà com si fos una tasca d'un món de fantasia o d'un món de Dungeons and Dragons, i tot el seu menjar, encara que sigui pues, calent i de caliu, no? També és temàtic, com si t'estiguessis traslladant a un món de fantasia medieval.
I a més aquest any coincideix que s'acaba d'estrenar la segona part de Wicked, una pel·lícula musical,
sí,
que parla de bruixes, la bruixa bona, la bruixa dolenta, el mago de Oz. Sí, l'has vist?
Sí, la segona encara no,
encara
perquè
no
estem molt ocupats.
Sí.
Però, per exemple, el dissabte, que tenim un concert d'una escola de teatre musical per adults, faran una col·lecció, no?, de temes, i un d'ells serà un tema de Wicked, una mica de spoiler.
Molt bé, molt bé, molt bé. Pues, sí, i a part la gent, pues, suposo que també acudeixen a aquest mercat o fira disfressats,
tothom,
no?, amb vestuari, no? Tothom va.
Tothom va disfressat.
Sí, cada any més i més gent. Al principi costava una mica, però ara gent que de normal no es disfressa o que no fan cosplay, diguem, es van animant també, perquè a l'event pots trobar marques de roba alternativa feta a mà i d'artesania nacional, i pues, es van animant, no? Al principi pot ser un accessori, un barret de bruixa, pot ser una capa, i cada any t'hi vas afegint i es van animant. Intentem també que la gent creï els seus propis personatges, que no sigui només anar vestit d'un personatge d'una sèrie o d'una pel·lícula que t'agradi de fantasia, que això és completament benvingut, però ens agrada molt quan la gent hi afegeix també la seva pròpia creativitat i diu, bueno, però jo sóc una herbòloga que estudia les fades que creixen a les flors de primavera, i es fan un tratge, no?, amb tot d'accessoris, i és molt bonic, la veritat.
Estupendo. Bueno, pues sí. Recomanar aquest Witch Market en aquesta vuitena o novena, llavors? Dius que l'any que
aquesta... ve... Clar, és tema de pandèmia. Però
vale.
És la
aquesta és la vuitena
edició.
Per l'any que ve serà, sí, la desena.
El desè aniversari.
El desè aniversari.
Sí, no sé com ho farem, perquè és bonic, però potser ens saltarem un any i ja està.
Bueno, doncs pues teniu que anar al Witch Market, Universitat Central, Plaça Universitat, la Universitat del centre de Barcelona. Els horaris el dissabte de 11 a 8 del vespre i el diumenge de 10 del matí a 7 de la tarda, no? Són correctes?
Sí, si em permets un incís,
i dos.
M'agradaria recordar a la gent que tenim a la venda uns números per una rifa benèfica, perquè cada any destinem tots els diners que es recolecten a causes que siguin o pel suport i la recerca mediambiental, com sigui per la reforestació dels boscos de Catalunya, sí, o per causes que ajuden animals. I aquest any, com que tenim una edició que es diu Romantasy, que vol dir la fantasia amb romance, tenim dos entitats, la meitat de la donació anirà al suport del llop, a la protecció del llop ibèric,
molt bé.
I l'altra meitat del... Ai, és que jo no sóc catalana i ara ja l'hem liat.
Sí, Osman, o no sé, he vist alguna cosa d'una...
Ah, sí, aquesta és d'un any passat.
Ah, però... l'any passat, vale.
Sí, volia dir que l'altra meitat anirà a murciélagos, però no sé dir murciélagos en català.
Rappenat.
Rappenat, sí, no se sembla gens. I el tiquet de la rifa és un euro, crec, no?
És un euro, poden comprar tants com vulguin, i els premis són donatius que fem tant l'entitat que organitza l'event com col·laboradors, sponsors i tots els artesans presents, inclús artesans que no participen però que és gent que ve a l'event, ara venen i ens regalen coses, ens envien coses, editorials, llibreries... I tota aquella col·lecció d'elements es fa un sorteig i tots els calés aniran als ratpenats i al llop ibèric.
I encara queden entrades online? Es poden comprar o tenen que ser presencials?
Em penso que només queden 10 o 15 entrades dobles, que és per gaudir dels dos dies, i d'un dia només queden de diumenge, perquè l'aforament està molt controlat, el de dissabte està completament ja tancat i venut, però del diumenge encara queden i es poden comprar a la llibreria Gigamesh o online a l'enllaç que trobareu al nostre Instagram o a la nostra web.
Sí, que recordem, és BCN Witch, de bruixa, no? Witch, W-I-T-C-H Market, BCN Witch Market, .wordpress.com, i us sortirà a la web totes les explicacions, activitats diàries, la compra online de l'entrada. Bueno, Mara, pues moltíssima sort, que vagi molt bé aquesta nova edició del Witch Market.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies per l'esforç de portar aquest tipus de fira, més en aquesta època nadalenca, que sempre també es presta una mica més a la fantasia, no? I a altres mons diferents. Molt bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Vale, que vagi bé.
Adéu. Adéu.
I continuem en aquest cas, ara una altra cançó d'Ornella Vanoni, aquesta cançant italiana, cantant italiana que ens ha deixat, en un tema titulat, a veure si ho dic bé en italià, Io ti darò di più.
Che vuoi che mi
dubbio saresti con me.
Recordeu, Witch Market, 29 i 30 de novembre, Universitat Central, a la plaça Universitat, dissabte i diumenge. I també, és clar, ja arriba quasi ben bé l'època nadalenca i tenim la clàssica Fira de Santa Llúcia que ja s'ha inaugurat, no? És la fira per excel·lència que jo he llegit.
Quants anys ja? Molts
anys. Que es fa des de 1786.
Sí. Jo conec una persona...
Ja té segles.
Jo conec una persona que, bueno, que està a la Junta i tal, que no, el 1700 no estava ella, però és la quarta generació ja.
Que estan ja.
Pessebristes, sí.
La quarta generació de pessebristes. O sigui, sí, sí, els seus besavis ja feien a la fira i després van continuar tota la família.
És que jo penso que la fira aquesta de Sant Llucia, on es fa... està més enllà del concepte religiós. S'ha convertit ja en un tema cultural. I sobretot a Catalunya per una figura emblemàtica, que no diré quina és, perquè tothom sap quina és, no? Però realment es veuen peces que són d'orfebreria,
sí.
Però hi ha figuretes...
Ja ha canviat molt també, hi ha moltes paradetes que ja venen producte ja manufacturat, sí, de fàbrica.
Bueno, perquè ara es combina tot.
Però encara queden pessebristes aquests...
Però queden pessebristes de veritables...
Sí.
Escultors de figures, diguem, del
Belén. Bueno, hi ha una botiga aquí baixant que és al carrer Villarroeles o...
Villarroel, em sembla que és.
Villarroel, que és una botiga de pessebres únicament, que únicament obre durant aquesta època.
A l'octubre, obre a l'octubre.
Però que amb el que ven té suficient.
Sí, però és una botiga que es veu, hi ha molta cosa.
Sí.
Bueno, pues a Santa Llúcia, la patrona de les modistes.
Sí.
És cert, sí.
Sí,
sastres.
Que feien festa el dijous.
I tant, era molt
bonic. I sortien
bonic.
Amb els soldats, i per això la cançó aquesta famosa de Baixant per la Font del Gat, no?
Sí.
Ve d'aquí, no, no. Ve d'aquí.
És el 13 de desembre.
Aquell dia no es pot cosir, eh?
No.
No, no es pot cosir.
No. És una norma. Però això ja és història, eh?
Ui.
Però també és la patrona dels...
Això li parles a una gent jove i segurament es posa a riure. Diu, què parlen aquesta gent?
Però també és la patrona del sex, no? Com es deia que és l'advocada de la vista. Suposo que la vista també...
Sí, és que és això. És que per
és
cosir...
Que exacte.
Per cosir que... necessites tenir vista.
Sí. No, no, i que cosir gasta molt la vista també.
Hombre, hombre, digue'm a mi.
Pues com anar al cine,
no.
O llegir molt.
No tant.
A veure, aneu a ser...
Gasta més cosir. Sí.
La meva mare era molt devota de Santa Llúcia, i per això més o menys hi sempre anàvem a la, al dia de Santa Llúcia, que hi ha una cua a la catedral, sí, per veure Santa Llúcia. Sí. I cada any teníem que anar, i si no, quan ella ja no podia, em feien a mi. Bueno,
i també
bueno,
diuen de la Fira de Santa Llúcia que era la Fira de les Noies, perquè es creia que anar allà era un bon lloc per concertar casaments.
Clar, per trobar novi.
Tu vas anar, hòstia, allà a trobar però, parella.
Però això, no? És la això és conservar la tradició. La, sí. Conservar les tradicions sense que et facin esclau és bonic.
Sí, sí.
Que entenguis que les tradicions són part d'una història d'un poble, d'una família, d'una generació, és important.
Bueno, pues la Fira Tradicional de Santa Llúcia, indiscutiblement la més antiga de la ciutat de Barcelona, i també tenim dos altres, una que també és paral·lela a aquesta, que és la Fira de la Sagrada Família. Aquesta és més jove, des de 1962.
Bueno, la Fira de la Sagrada Família va sortir perquè, el que diem, ja estava molt plena la Fira,
sí,
de Santa Llúcia.
Hi havia molta gent que s'apuntava.
I hi havia molta gent que volia entrar a la Fira, i llavors es va fer com una altra fira annexa. Uh-huh. I va ser
allà, perquè és una plaça molt gran.
I també hi ha l'altra catedral.
I hi ha, diguem, la famosa...
Catedral de Gaudí.
Catedral de Gaudí, que en certa mida seria el lloc, diguem, que protegeix, sí, sí, la fira. No?
Sí, avui he vist una fotografia perquè estan posant la creu a dalt,
sí,
de tot. Uf. Hòstia, quin vertigen, no?
Sí, sí.
Allà els treballadors
dur,
penjats,
eh?
Bueno, ja són gent habituada. I l'altra fira d'allà més emblemàtica de Barcelona, després més endavant, és la Fira de Reis de la Gran Via.
També.
Que és que ha perdut molt per mi, perquè abans era la Fira de Joguines, clar, jo també ho veia en perspectiva de nen.
¿Sabes
que m'encantava? Qui?
Amazon.
Bueno, ja abans, però
abans,
sí.
Quan
però
Toys R Us i tot allò, totes aquestes botigues.
Jo t'explico les...
Però és una pena, perquè jo recordava de nen...
Les botigues que han tancat per culpa d'Amazon, de joguines,
bueno, aquí
i de tot.
Aquí al barri han tancat 4 o 5 en poc temps.
Per culpa d'Amazon.
De
tot.
Que no és Amazon, és el consumidor.
El consumidor.
Exacte.
Que prefereix
a la venda online.
La venda online que anar a la botiga del barri.
Sí, però és veritat. Ara, crec que queda un trosset de res de que tenen algunes joguines, no?, d'aquestes típiques. I el que sí, també hi ha aquells regalets dolços, no?, que sempre,
bueno,
es posaven.
Sí, això, sempre...
això són parades. Però
això,
si jo
també,
recordo...
això està al supermercat. Ja, pastisseries tampoc hi ha.
Ja,
també desapareixen.
Sí.
Les pastisseries també desapareixen.
Però bé, nosaltres hem estat a Madrid ara fa pocs dies
i
hi ha unes pastisseries antigues,
sí, moltes,
maques,
allà, a Madrid,
cafeteries, sí, snacks d'aquells que deia...
Però antics,
macos,
antics. Amb arquitectura
i aquí no es conserva res. Aquí
i a Saragossa igual, a Saragossa també, hi ha moltes.
Estem perdent tot, sí, tot. Tu què opines, Agustí, de la Fira de Santa Llúcia, de la família Reis, la decadència de Barcelona, del comerç?
No, pues, mira, Santa Llúcia és una tradició i no hi ha any per Nadal que una tarda anem a Santa Llúcia.
Home,
com que no,
sí,
comprem res.
Perquè, no, per,
anem,
per
anem
veure,
a mirar.
Per veure, clar.
Llavors
no
anem
falta.
A mirar a veure quin personatge ha sortit nou d'aquests, que hi ha, em sembla que són 700 i pico models. O...
Paral·lelisme, és com les falles. Les,
sí,
falles té aquesta tradició.
Vosaltres munteu al pessebre?
Jo sí.
Jo sí.
Pel, quan venen al Nadal els nens petitets,
sí,
ja el passeu del muntat a casa.
A veure, està més enllà de les creences, és el que he dit,
sí,
abans. Tu pots no ser creient ni practicant, o creient però no practicant, i això no vol dir que no vulguis posar un pessebre. Uh-huh. I posar, pues, el nen Jesús, el Josep i la Maria, els pastors i el caganer. Que és el que aquí té.
No,
I jo poso la bruixa i el dimoni, també.
No, la bruixa i el dimoni.
No, perquè, bueno, jo tinc... El meu avi era pessebrista, bueno, però no tragava el caganer.
Ja, bueno, perquè...
Oh, deia que era una ofensa.
Clar, és una ofensa, sí, però és que...
Però, bueno, és una tradició d'aquí, ara.
I a casa mai, oi, la meva mare el caganer no podia tragar.
No, sí, jo tampoc ho poso, però vull dir que es posa molt.
Sí,
saps
tant.
Que és una de les figuretes que es venen més.
Sí.
Sabeu on fan un pessebre molt maco, molt xulo? És aquí al carrer Londres,
ah,
a Morell,
sí?
A l'església que hi ha al costat,
ah, sí,
del Sagrat Cor.
I sobretot, si no recordo,
hi ha un pessebre molt xulo. Eh?
Molt.
I el que també és important és les Rambles, l'església que hi ha a les Rambles.
Sí. Ah, sí, la del Valem.
Però jo soc pessebristes
de
petits, però aquest és un pessebre molt maco,
molt gran,
i ja crec que ja deu estar...
I després, si parlem de Catalunya, què? Els pessebres vivents.
Home, sí.
Que són importants
tradició.
Els pobles,
sí,
que també són tradició, eh?
Sí, sí.
Bueno, doncs pues, al darrer,
sí, sí,
mercat, que també és una tradició al barri de Pedralbes, just a la plaça que hi ha davant del monestir de Pedralbes, es celebra aquest diumenge, sempre que no plogui, que crec que no, aquest diumenge dia 30 de novembre, de 10 a 5 de la tarda. Trobareu paradetes de tot tipus en venda, també ho podeu menjar allà, i a part l'entrada lliure al monestir de Pedralbes, que és molt maco, tot el seu claustre és molt, molt maco, és una entrada gratuïta que teniu l'oportunitat d'anar. O sigui, us hem deixat diverses activitats, Wish Market, Mercat de Nadal, Santa Llúcia i moltes més coses que no, per no citar-les totes. No? Ara ja anem ja a camí de la següent entrevista, no? Miguel Fernando, sí. Tens preparada una altra, però abans escoltem un tema d'Ornella Vanoni, que tu t'agrada tant, no?
A mi m'agrada molt, sí. Sí? Jo? La veu molt maca.
Sí, a més hi ha una cançó que és una cançó també molt maca, que es diu Sense Fine.
Aquesta.
Sí, sí.
És preciosa.
Preciosa.
I a més ha sortit en diverses pel·lícules que sí. comentàvem abans.
Quina? Sí. Avanti era?
Avanti, sí. Avanti,
del Billy Wilder.
De Billy Wilder.
¿Cómo era? ¿Qué ocurrió entre tu padre y mi madre?
Aquí es de eso.
Una gran película, ¿eh? Una película per que mi, yo no me canso de ver.
Para mí la millor del Woody, del Billy Wilder. Sí, sí, para mí la millor.
¿Y uno, dos, tres?
Sí, pero para mí la millor. Es que
además
Jack Lemmon está tan extraordinario.
La Juliette Mills.
El personatge d'ell, la transformació que fa de ser una persona...
Un americà. Clàssic, no? L'americano.
I de cop i volta...
Ja ho deien, que...
Uau!
I la Juliette Mills, i tots els italians, el manager de l'hotel...
El de l'hotel és...
És increïble, i aquell que porta la moto carro sí. aquella, que va... És una pel·lícula genial, una comèdia romàntica, però que és una grandiosa pel·lícula, i aquí està el tema de Sense Fine, que havia cantat Gino Paoli, però que també en aquest cas escoltarem amb la veu d'Ornella Vanoni.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me quanto voglio avere. Senza fine tu sei un attimo, senza fine non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
I continuem amb món cultural, Ornella Vanoni, diverses fires, també ràpidament parlem de teatre, una obra que no fa falta recomanar-la perquè estan les entrades exaurides, al Teatre Goya, La Trena, que està fins al 14 de desembre, però crec que és la tercera vegada que es representa aquí a Barcelona. Clara Segura en el paper de directora de l'obra i també narradora, Cristina Genevat, Marta Marco i Aida Uset. Una obra realment molt, però que molt recomanable, que val la pena, per al muntatge que han fet, la direcció de Clara Segura, el dinamisme de l'obra, la gran interpretació de les tres actrius principals amb diferents papers, intercanviant roba contínuament, diferents personatges, una obra que passa a Canadà, a Itàlia i a la Índia.
Es va fer una pel·lícula.
Correcte, sí. Ah, sí.
És molt interessant el tema.
L'autora és una autora francesa, Letícia Colombani. Pues bé, a part d'això, tenim la darrera entrevista que avui ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que
bueno,
és una entrevista...
Perquè tinc un llibre meravellós, un llibre... No, no, de veritat. Mira, es diu Un país en la pantalla i té com subtítol Espanya a través del cine i les sèries. Jo penso que és... Jo no havia llegit mai ningú llibre d'aquestes característiques, penso que és el primer llibre que es fa a Espanya i suposo que deu ser un dels primers que es fa al món. Perquè la seva autora és una gallega de lujo, Raquel Piñeiro. Raquel, hola, buenas tardes.
Hola, muchas gracias.
Hombre, es verdad, eres una mujer que, bueno, estás en muchos sitios y haces muchas cosas. Escritora, periodista, mujer... Perdón, te tengo que sacar el sonido que estás con...
Altavoz.
¿Estás con el altavoz? ¿Ahora nos escuchas bien? ¿Sí?
Sí, sí, os escucho perfecto.
Perfecto, es que sin querer había dejado el altavoz del móvil, que es el con el que te llamamos. Te estaba diciendo que eres periodista, historiadora, pero que practicas de una forma especial, no como la historia, como la licenciatura de historia que hiciste, ¿no? Naciste en Vigo, pero sobre todo haces gastronomía, viajes, hablas de sociedad y también de medios de comunicación y sobre todo de cine. ¿Has hecho un libro? A mí me ha dejado asombrado, porque me he enterado de cosas que nunca sabía, y yo me dedico a la crítica, bueno, al comentario de cine. Yo ya cada vez lo de crítico de cine me parece que es una pedantería, y me he quedado asombrado. Lo que has tenido que investigar, ¿cuántos años llevas investigando?
Bueno, muchas gracias por tus palabras tan elogiosas. Investigando realmente... Se podría decir que toda la vida, pero investigando, trabajando en este libro he estado alrededor de un año, más o menos, dedicándome también a otras cosas.
Y apuntando muchas cosas, porque cosa que te enterabas que tenías que apuntar en una libretita o en el ordenador o en el móvil, no sé dónde lo apuntabas, ¿no?
He ido directamente a buscar el dato muchas veces, he pasado mucho tiempo fijándome, por ejemplo, en los créditos de las películas, que en muchas ocasiones ponen, esta película se ha rodado en
tal sitio,
y he ido a buscar el dato y he buceado mucho también con Google Maps buscando alguna referencia, por ejemplo, si veía en una película que un personaje salía de una calle en la que aparecía una farmacia, claro, igual era una película de hace 50 años, pues me ponía a buscar esa farmacia, que es un tipo de establecimiento que no suele cambiar, que suele mantener el nombre, y entonces conseguía dar con la dirección exacta de por ejemplo, de dónde vivía ese personaje. Sí, ha sido un trabajo un poco obsesivo, tengo que reconocerlo.
Has hecho un título que claro, es un homenaje indirecto a José Antonio Labordeta con aquel programa de televisión que se llamaba Un país en la mochila, y tú dices Un país en la pantalla, pero te has tenido el atrevimiento de hacerlo con respecto al cine y con respecto a las series, con lo cual, porque ahora justamente en España se están rodando muchas series y extranjeras, no solo las autóctonas, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es algo que se lleva produciendo décadas ya. De hecho, hablo del desembarco de Hollywood en los años 40 y 50, pero en los últimos años, con la llegada de las plataformas, sobre todo en series de televisión, es una constante. Y bueno, ha habido que cortar un poco porque no conseguía abarcar tanta información y tanto contenido, que esa es la palabra horrenda que se utiliza, pero sí tanta creación de ficción como hay en la actualidad.
Y en cambio es un libro de muchas páginas, no sé si recuerdo mal, 400 y pico, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, 400.
Es un libro muy, muy bien documentado, con mucha información. Yo, por ejemplo, me quedo de piedra leyendo, que ahora no me acuerdo, lo digo de recuerdo, que hay una localidad de un pueblecito de España que resulta que aparece en una película de los hermanos Marx.
Sí,
y explica cómo. Si quieres explícalo, porque la forma en que lo explica y el proceso, dices, El misterio de la vida es extraordinario, pero este es un misterio, ¿no, Raquel?
Sí, 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 es un misterio sin resolver. La película es Sopa de Ganso, nada más y nada menos, y Silvania, ese reino mítico en la que los hermanos Marx situaron su película, resulta que es Loja, un pueblecito de Granada. Y bueno, hay una explicación de cómo es posible que Loja, este pueblo, apareciera en una película de los hermanos Marx. Esto, bueno, es un dato que he encontrado en varios libros, y en concreto había un artículo en prensa, en la Hot Down, que barajaba varias opciones, y bueno, yo lo menciono porque es un misterio sin resolver realmente. Claro, los hermanos Marx no estuvieron en Loja, ojalá, en Granada, en los años 30, pero claro, ¿cómo es posible que esta imagen, este frame, estos fotogramas de ese pueblecito acabasen en Hollywood, en los estudios? Pues de estas casualidades que nos demuestran que el mundo es más pequeño de lo que pensamos.
Y hay que decir que, en cierta medida, a la Costa Brava catalana le corresponde el honor de haber sido el primer espacio de la península ibérica y, por tanto, de España, donde se rodó una película americana, ¿no?
Bueno, Tosa de Mar, Pandora.
Por eso digo que fue la llave que abrió la invasión de los americanos, porque si no recuerdo mal, a partir de Pandora es cuando viene Broston a Madrid, cuando va, ¿no? Todavía no había ido, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí. Es un poco, sobre todo se ha convertido en la pieza más significativa y la que ha quedado como el símbolo de ese desembarco, efectivamente, de Hollywood.
Porque además,
Tosa de Mar.
Por la actriz, ¿no? Y claro,
Ava Gardner, claro. Que claro. Tiene una estatua en Tosa, claro, en la parte del castillo.
Claro, sí. Es que también todos los elementos se combinan, ¿no? Aquello de la magia de algo.
Pero también Elizabeth Taylor, ¿no?
Begur,
sí, sí.
Y La Luz del Fin del Mundo, aquella con Jules Briner, sí. Kirk Douglas.
Sí, se ha rodado en muchos sitios. Sí, sí. Sí, sí. Y últimamente se rueda también mucho. Ya no vamos a hablar de Woody Allen y Barcelona. Y ahora será Woody Allen y Madrid. O sea que, a ver, Raquel, supongo que estarás pensando en un segundo volumen, ¿no?
La verdad es que cuando ha salido la noticia esta de que Isabel Díaz Ayuso le iba a pagar a Woody Allen por rodar en Madrid, dije yo, qué lástima que haber terminado ya el libro, porque
no,
este es el
pero,
típico dato.
Pero que... un país en la pantalla 2. Hombre, si ha estrenado Zootrópolis 2, sí. O Ahora me ves 3, ¿por qué no vas a hacer Un país en la pantalla 2? A ver.
Sí, sí, efectivamente, en la película, el libro llega más o menos hasta el año 2024, pues pero este 2025 y en los años que vendrán, la verdad es que hay muchos proyectos también que, no solamente por lo curioso de las localizaciones, sino por lo que significan esas localizaciones, que claro, eso es lo que intento yo contar en el libro, no solamente...
Porque claro, hablas no solamente de lugares, hablas de casas, hablas de tiendas, sí. Hablas de calles, hablas de plazas, hablas de fiestas también, fiestas que aparecen sí. en películas, ¿no? Por ejemplo, sí. Si hablas de películas, algunas basadas en novelas de Hemingway, pues van a salir los toros, ¿no? Porque
sí,
sabemos que era un seguidor de los toros. Por otro lado, tú eres una mujer que haces muchísimas cosas. No solamente tienes un podcast, sino que además escribes en importantes revistas, El País, Forbes, escribes de gastronomía, escribes de turismo. ¿Cómo consigues compaginar todo y encima investigar dónde se rodó tal película, de quién era aquella casa, por qué aparecía aquella casa en la secuencia tal? ¿Cómo lo logras esto? A ver, explícanos.
Bueno, esto,
capacidad de trabajo.
Esto es una cuestión de supervivencia, que ya sabes que cuando uno es autónomo tiene que ganarse el pan estando a todo lo que salga, y al final, pues cuando desarrollas una carrera en el campo, en este caso del periodismo o la comunicación, terminas tocando un poco de todos los palos, a veces no por elección, sino por obligación. Yo he tenido la suerte de trabajar en medios que me gustan mucho y hablando de temas que me interesan muchísimo, y este libro, la verdad es que, aunque haya sido un encargo editorial, ha sido un placer absoluto para mí escribirlo, pero son cosas de la precariedad. Son cosas de la precariedad.
Un libro que ha editado Geoplaneta. Por ejemplo, ¿a ti te hubiera gustado poder poner fotografías de los lugares, de algunos de los lugares que hablas?
Hay algunas al final, hay algunas, y me hubiera gustado poner todavía muchísimas más.
Por eso, además un poco explicándolos, ¿no? Con pie de foto, aquello del pie de foto explicativo, ¿no?
Sí, contando todo.
Supongo que hay un espacio o un lugar de España que te ha costado muy poco documentar, que creo que todos sabemos que empieza con A y se llama Almería, ¿no?
Almería.
Porque de Almería sí que se ha hablado mucho y se ha escrito mucho de Almería,
claro,
¿no?
Claro, los espagueti westerns.
Por eso, por los espaguetis. Sí.
Almería es uno de esos lugares. El libro no está organizado por regiones, ni por comunidades, ni por está organizado en torno a temas, pero sí que es verdad que Almería tiene su propio tema. Exacto. Por el peso específico de la provincia y del lugar. Y creo que es un buen ejemplo de un espacio que tiene una relación bastante viva y profunda con su patrimonio cinematográfico. Está lejos de ser perfecta, eso es verdad, porque bueno, aún hay muchos lugares que no están clasificados o que se han destruido o que están medio abandonados, pero por el peso de esos spaghetti western y de las películas actuales que se rodan también a día de hoy, sí que es verdad que hay su patrimonio cinematográfico y su patrimonio cultural es uno de los más reivindicados y que la gente siente como propio y como cultura. Que yo creo que eso es importante también, que la gente se dé cuenta de que estos espacios forman parte de la cultura y del patrimonio de un país y de un lugar.
Hay otro aspecto importante y es la diferenciación o puntualización que hace sobre el cine rodado en ciudades y el cine rodado en localidades, digamos, de pueblos. En España es importante esta distinción, ¿no?
Es importante porque es verdad que el cine normalmente se suele hacer desde una mirada urbana, la gente suele estar en ciudades, pero muy a menudo se posa en destinos rurales y la mirada muchas veces es ajena, y esto lleva ocurriendo pues desde los años 30 con películas como La aldea maldita, Nobleza baturra, Morena clara, hasta las películas de Joselito, que era un niño de pueblo, y también ocurre así en las series de televisión. Ahora estoy pensando pues Poblenou, una serie catalana, es verdad que está ambientada en Barcelona, pero muchas otras que se han rodado después en las autonómicas, en TV3, están ambientadas en pueblos. Nisaga de Poder, por ejemplo, estoy pensando, y utilizaban este entorno rural como ejemplo de micromundo y de microsociedad casi.
Una de las películas discutibles sería Calle Mayor, ¿no? De Bardem,
sí,
¿no?
Que, claro. Por supuesto, que además tiene un
título,
rodaje.
Sí,
además tiene un rodaje que repasamos, porque bueno, se paralizó el rodaje a Juan Antonio Bardem, medio que lo echaron de la ciudad de Palencia, tuvo que acabar rodando en Logroño, así un poco medio, no de tapadillo,
sí, por
pero
el tema,
como en
por
extremis.
El tema, claro, sí.
Bueno, sí, porque él era comunista y bueno, pues sí, por cositas.
No, claro. Porque en cierta medida hacía una crítica, en cierta medida, del momento, digamos, por decir la palabra demasiado dicha ahora, pero de machismo que había en la historia.
La
historia entre Suárez y ella es una historia de posesión diabólica casi, de película de terror, no sé si estáis de acuerdo. Y después, por ejemplo, ya que hablamos de Bardem, Muerte de un ciclista, que también tiene unas localizaciones exteriores importantes, o en la universidad, ¿no? Cuando hay todo el lío universitario de protestas.
Es la primera vez que se filma una protesta universitaria en pleno franquismo, además.
Exacto,
sí.
Por eso, que también a veces cuando se habla tanto de la censura, sí que es verdad que había censura, pero habían directores tan suficientemente inteligentes que la metían doblada, ¿no?
Bueno, Berlanga mismamente es un ejemplo maravilloso de eso, claro, de cómo se puede tratar y convertir películas. El mismo Bienvenido Mr. Marshall tenía que ser otra cosa y por obligación, y él le dio la vuelta y lo convirtió en una cosa maravillosa, jugando dentro de los términos que se le estaban imponiendo. Sí.
¿Consideras que, ya que hablamos del tema de cómo se utiliza la geografía española, las casas, los lugares, que los directores españoles de todas las épocas, incluidos los más jóvenes de ahora que también hacen cine en pueblos, en calles, hemos visto como una directora catalana ha destacado la historia del campo, ¿no? Ya sabes a quién me refiero.
Carras, Simón.
Exactamente. ¿Consideras que los directores españoles o las directoras, los profesionales de la narrativa cinematográfica españoles, utilizan bien los espacios naturales y los espacios, digamos, creados, los monumentos, las casas, los palacios, etcétera, etcétera?
Te voy a dar una respuesta muy gallega, que es depende. En algunos casos sí, creo que en general sí que se utiliza bastante, porque sí que es verdad que el paisaje del Estado español es muy versátil, y lo mismo te sirve pues eso para un desierto de Texas o de California que para hacer el bosque de Sherwood, o para una localización que pretende reflejar el lugar donde se rueda, como es el caso de Alcarrás. Creo que existe mucho paisaje bonito que está ahí simplemente porque es bonito y es estético, pero creo que hay muchos otros casos, y has citado eso a Carla Simón y a Alcarrás, o incluso en Romería, en su película más reciente, también, rodada aquí en Galicia, donde los espacios tienen un significado y un peso específico. Y esta película no sería la misma si en vez de en los campos de Lleida se hubiese rodado en Girona o en el Pirineo, y sería completamente diferente. Entonces creo que sí hay muchos ejemplos en los que se demuestra que esto se puede hacer muy bien.
Es como en Romería, ya se ha hablado de Romería porque pasa en tu tierra, ¿no? Y, claro. Y en tu lugar de origen. Lo que pasa es que tú eres una mujer un poco viajera, porque he leído que has estado, bueno, naciste en Vigo, has estado en Madrid, en Barcelona, curiosamente sí. Has tenido que torear con los catalanes.
Bueno, y, yo encantada, vamos.
Y ahora, si no me equivoco, me corriges, estás viviendo en Pontevedra, o sea, has vuelto
así
un poco
es, sí.
a Terriño, ¿no?
Sí, he regresado al origen, un poco como la protagonista de sí. Romería también.
Yo cuando te sí. presentaba decía que para mí eres el primer libro que leo sobre cómo se utiliza las geografías, los lugares para hacer un análisis del cine. ¿Sabes si esto se ha hecho en otras cinematografías? Es decir, si hay un libro dedicado en Francia o en Alemania o en Italia o en Reino Unido, bueno, o en Estados Unidos. ¿Sabes si hay algún libro?
Seguramente existirán, porque el tema de las localizaciones, claro, por ejemplo, sobre ciudades como Nueva York o Londres o París, existen muchos libros que repasan las localizaciones de las películas.
Sí,
claro,
a nivel ya completo, de todo el país.
Por eso, claro, yo lo que he intentado además es no hacer solo un compendio de localizaciones, sino también explicar.
No, tú explicas las películas,
poco,
claro.
Sí, las películas y la historia del país.
No, ¿y por qué sí. aparece ese lugar o por qué se produce en ese espacio geográfico? Porque tiene sí. un significado dentro de lo que es la historia, no escogido sí. al azar. Todos sabemos sí. que los exteriores o las búsquedas, digamos, de lugares donde se puede rodar, que no sea estudio, una casa, un palacio, un castillo, el director y sus ayudantes lo cuidan mucho.
Sí, o así debería ser. Yo estoy segura de que existirá algún libro parecido en Inglaterra o en Francia, donde tienen una relación muy particular además con su cine, o en Italia. Sí que es verdad que tan general y tan completo y que abarque tantas cosas y tantos géneros, yo en España no he encontrado. Sí que existen muchos, pues en Almería o de localizaciones
sí,
generales, muchos
puntuales,
con fotos, pero
puntuales,
sí.
Sí, puntuales. Sí. Sí, de Barcelona me parece que hay uno. Hay un libro,
debe haber
de Barcelona.
Cuantos, sí.
Y de Madrid no sé si también me parece que hay uno. Pero claro, ¿qué haces? Hablas, coges las películas de Almodóvar, por ejemplo. Y entonces diseccionas las películas de Almodóvar en donde se han rodado, ¿no?
Sí.
Claro, cuando vino a Barcelona, todo el mundo sabe en qué edificio rodó, porque además es un edificio de valor histórico, ¿no?
Plaza
hombre,
Sex,
claro, sí. yo vivía allí delante, en el edificio no, pues no tenía esa suerte, pero lo veía cada día desde la ventana de mi balcón.
Por eso digo, pero claro, digamos que son trabajos monográficos, respetando el interés y la importancia. Tu sí. trabajo es un trabajo casi generalista, ¿no? Es decir, bueno, yo no, me dices que te has dejado cosas en el tintero, supongo, porque hubieran salido 600 páginas, ¿no?
Sí.
Te hubiera salido un tomo casi ya de teoría de un país en una pantalla, más que de un libro,
sí.
¿no? Pero quiero decir que claro, es una mirada tan amplia que en cierta medida llega un momento que abruma, dices, pero ¿en cuántos sitios se ha rodado, no? ¿Y cómo ha podido descubrirlos esta señora de forma tan erudita y tan bien documentada? Es que yo me he quedado de piedra, te lo digo en serio, ¿eh?
Muchas gracias.
Además es de muy fácil lectura, no eres nada, no se diría nada academicista, vas directamente a explicarlo, y con lo cual el espectador de cine, que es al que le interesa fundamentalmente, aunque también puede interesar a los turistas, a los viajeros, de España, porque puedo decir, esto también se pasó mucho, ¿sabéis con qué novela? Con la novela que el escritor de el hombre que mataba a las mujeres, o cómo se titulaba.
Stieg Larsson.
Sí, de Larsson. Se hacían viajes turísticos
sí.
para ir por los lugares donde.
Sí, del Código Da Vinci.
Y de Código Da Vinci también. O sea, que se hace, es como una nueva industria de turismo, ¿no?
A veces hemos hecho viajes con libros que hablaban de lugares donde se había rodado, por ejemplo, en París.
Claro.
Y seguíamos el libro, más o menos, por ejemplo. ¿Dónde se rodó Ronin, ¿no? Aquella película con Robert De Niro. Y aparecía el bar y la calle así cerca de Montmartre, ¿no? O Ratatouille, el edificio donde estaba basado la película de animación. O también también sobre Nueva York, por ejemplo. Nueva York, hay un libro Woody sobre Allen, Padrino, claro, el Padrino Nueva York, las localizaciones, y es muy curioso para los que somos amantes del cine, ¿no? Seguir esos
sí,
lugares.
Yo también soy amante del cine y he hecho ese tipo de viajes en alguna ocasión, a veces montados por mí misma, y es verdad que he intentado huir también un poco de las localizaciones más obvias que todo el mundo conoce. Yo, al final, en las páginas finales del libro se incluye un índice donde está organizado por provincias y por municipios, por localidades. Entonces, claro, tú te vas, por ejemplo, pues a Tarragona y te aparecen todos los lugares de Tarragona donde se ha rodado, y yo lo que creo y lo que deseo es que la gente, aunque viva en un lugar más pequeño y a priori no tan cinematográfico, se vaya al índice y diga, a ver, ayer en una entrevista me decía un chico, de Elche, ah, ¿sale Elche? Yo, por supuesto que sale Elche. Y fuimos a ver el índice y efectivamente en tres películas distintas, de tres épocas muy diferentes y de estilos muy diferentes, se había rodado allí. Entonces, eso es lo que yo pretendo también, huir un poco de lo más, de lo que todo el mundo conoce, y que la gente se dé cuenta de que en su pueblo, en su lugar de vacaciones, en el lugar que va a visitar la próxima semana, pueda echar un vistazo al libro y darse cuenta de las series y las películas que se han rodado allí, que seguro que son muchas más de las que piensa.
Y Soria, por ejemplo, ¿no? Soria sí, también Soria es un lugar donde claro. Se rodó.
Y motivar,
Patton, por ejemplo.
Y motivar y viajar también, sí. Lo que haces, claro.
Bueno, pues ahora que viene Navidad Reyes, es el libro ideal, ¿no? Para si estás preparando un viaje por España, comprar el libro y seguirlo. Sí.
Y si no, pues a través de la pantalla, sin moverse de casa.
También, te vas poniendo las películas y vas diciendo, claro. Mira, este es el sitio que menciona...
Pero, por ejemplo, yo ahora, claro, si tienes que ponerte Lawrence de Arabia, después ponerte Pato, Doctor Zhivago, grandes películas rodadas en España de grandes directores, obras
y
maestras...
Y pasas las fiestas, pegado estar... a la televisión.
ni turrones, vamos.
Pues, Raquel Piñeiro, muchísimas gracias, felicidades por este libro. Es un magnífico trabajo que has hecho y que creo que entusiasmará, no solo, ya digo, a los cinéfilos, sino también a los que les gusta este tipo de viajes. Descubramos espacios bien a través del cine, bien yendo al lugar de origen. Muchísimas gracias, Raquel. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchísimas
gracias. Adiós.
Bueno, pues como siempre, Miguel Fernando Ruiz de Vialogo, sus entrevistas muy interesantes, hablando de libros, Raquel Piñeiro, Un país en la pantalla, o al inicio también ha hablado de una novela gráfica o cómic, o bueno, como se quiera llamar, en este caso Jaime Martín, autor de Las guerras silenciosas. ¿Y qué? ¿Qué quieres decirme, Agustí?
Català.
Ah, perdó, sí. Sí, és que a vegades no em dono compte. És igual, podem fer bilingüe aquí, no tenim cap problema. Ja ho diré en anglès, no, és broma. També hem parlat del Wish Market, en aquest cas aquest mercat que se celebra aquest dissabte i diumenge 29 i 30 a la Universitat Central, i els mercats habituals de Nadal que hi ha per Barcelona. També de la Trena, al Teatre Goya, i ens acomiadem recordant una vegada més, i en aquest homenatge petitó que hem fet amb cinc temes de la cantant italiana Ornella Vanoni, la dama de la cançó italiana, i en aquest cas escoltarem ja per tancar el programa i tornar d'aquí dues setmanes un tema titulat La música è finita.
Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è seguito niente, niente. Accenno ad un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei? Thank you.
musica è finita, gli amici se ne vanno ed io mi sento solo.